¿Qué tal? Buen día, soy Emanuel.
Soy José García.
Y Juan Carlos García.
Y esto es Pitágoras a Cucharadas.
Buenas tardes, hoy hablaremos sobre un tema muy importante, la evolución de la tecnología. Día a día nos empapamos más sobre temas, ¿no?, de la tecnología. Hoy pues no hablamos de otra cosa o no nos comunicamos mediante medios que no sean la tecnología. Curiosamente, hoy mi niña me dice: papi, ¿por qué no me regalas una tablet? ¿Por qué no me das un celular con el cual tenga juegos?
Sí, como comentaba el doctor Gerardo el otro día, o sea, su niña llegó y le dijo: oye, pues me vas a pasar tu iPhone. Por cierto, un saludo para Gerardo. Y fíjate que sí, a mí también me ha sucedido en repetidas ocasiones en que mi hijo llega y me dice: oye, regálame esta tablet, oye, cómprame esto, cómprame aquello. Y uno se queda: oye, pero pues sí, ¿por qué no juegas a las canicas, a los trompos, al yoyo? Ese tipo de...
Eso hacía yo.
Sí, o sea, ándale, o sea, te quedas así como que: oye, pues es que yo no me divertía. Bueno, sí jugué videojuegos, no voy a decir que no, pero no eran parte de mi vida como lo es hoy la tecnología. El día de hoy en la tecnología lo encontramos como parte de en lo personal, como una forma de contacto, de tener a nuestros parientes, amigos, seguimos el muro de alguien, las noticias de X o Y compañía, pero también en nuestro trabajo la tecnología juega un papel muy, muy importante.
Sí, exactamente, y ese es el primer punto que quería tocar. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología, la comunicación? ¿Cómo era la comunicación antes? Y no nos vayamos a los años 20, 30, ¿cómo era cuando éramos nosotros niños, ¿no? En los 80s, ¿quién traía un celular? Nadie traía un celular. ¿Quién, cómo nos buscaban? O sea, ¿cómo nos encontraban? Ahorita uno sale de su casa y deja su celular y te andas muriendo porque dejaste el celular y alguien te va a necesitar y cómo te va a localizar, ¿no? Y te regresas y vivías por el celular si no estás a gusto.
Sí, fíjate que sí, desafortunadamente la tecnología, hablando de comunicación, ha llegado a formar un factor tan importante que, como tú comentas, las personas que tienen celular no pueden salir sin él. No podemos estar sin él, y cada cinco minutos lo estamos checando a ver si no nos mandaron un mensaje, no nos escribieron, no hemos recibido alguna llamada.
Y bueno, ahorita que dices, lo estamos checando constantemente. Yo creo que eso lo ha traído el internet. Yo recuerdo en los 90s el internet era en la computadora y ya, ¿no?
Con el módem, ¿te acuerdas?
Exactamente, con el módem. Ahorita pues ya uno tiene aquí a la mano internet y toda, junto con internet, toda la información que quieres tener en el momento que la quieres tener. Y definitivamente sí agrega mucha productividad a tu vida, ¿no?
Por cierto, chavos, mi teléfono se quedó en mi casa. Ando incomunicado. Por favor, Yuri, no leas mis mensajes. Nada más, ups. Si suena y soy yo, me contestas.
Sí. Oye, ¿y cuál es el primer celular que tuvieron ustedes?
No sé.
Yo me acuerdo de un Siemens.
Siemens. Siemens.
Ajá. Siemens. Ese fue mi primer celular. La verdad, me gustaba porque era pequeño, no tanto por las funciones, ¿no?
O sea, pequeño, tomando en cuenta que antes eran unos ladrillos, ¿no?
Es correcto, o sea.
Sí, tenemos, bueno, yo he visto muchos, cuando ves películas de aquellos tiempos y ves los celulares con los que andaban los grandes ejecutivos, los empresarios, poderosos.
No, o el teléfono en el carro.
O el teléfono en el carro, sí, lo ves ahorita esas películas y la verdad te da risa cómo alguien podía tener un celular de ese tamaño que parece arma de defensa personal, o lo usas como ladrillo, o lo usas como espada para esgrima, ¿no?
Exactamente, o el beeper.
No, sí.
Échame un vipazo,
decía el comercial. Sí, porque cabe aclarar para todas las personas que nos están escuchando, que sean jóvenes de la nueva generación de los años, ¿qué te gusta? Del 2000 para acá. Pues antes tenía celulares y un celular no tenía el servicio de mensajes de texto integrado.
Exactamente. El primer celular que tuve yo, que fue un Ericsson, antes de ser Sony Ericsson, era solo Ericsson. Esa tenía la capacidad de recibir mensajes. No enviaba mensajes, solo recibía mensajes. Ya fue después del Viper. Pero ¿cómo era el servicio de Viper? Tú tenías tu dispositivo que era como un Tamagotchi de esos que ahora te dan en Banamex, en Bancomer, para entrar a tus cuentas. Y si tú querías localizar a una persona, hablabas a un número, a un 01800, te contestaba una operadora, le dictabas el mensaje y la chica, la operadora, pues tecleaba el texto y le llegaba el bipaso a la persona, ¿no?
Esto venía siendo más o menos, Emanuel, como un telegrama, ¿no? Ya ves que a veces mandábamos nos íbamos a telégrafo, ¿sabes qué? Mamá, estoy bien. Y ahí tenías que pagar, ¿no? O sea, antes era sí. Antes, pues, el enviar una carta y saber que iba a llegar a los 15 días, un mes, mejor enviabas. Sí, enviabas un telegrama, ¿sabes qué? Estoy bien, te mando 100, ¿no? Estamos contentos, ahí te van 500.
Pero oye, Juan Carlos, no, para enviar un telegrama no lo decías así de fluido. Tenías que hablar casi, con palabras clave. Mamá, yo, bien, dinero, 100.
Sí, es verdad, porque te cobraban por palabra. Sí, tenías que, estamos, o ya no podías decir... Ah, pues mira, mamá, yo estoy bien y mi hermana también, ¿no? O sea, estamos bien.
No, y ahora con un correo electrónico, pues puedes llegar a cualquier parte del mundo literalmente en un segundo, ¿no?
Sí, fíjate que es muy interesante cómo la tecnología nos ha acercado en ese aspecto. Porque pues ahorita, como comentaba Juan Carlos, ahorita si tú tienes un problema, tú mandas un correo a una persona que está trabajando en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en cualquier otra parte, y puedes estar seguro de que la persona recibió el correo en 5 minutos después de que lo mandaste, suponiendo que haya problemas de conexión. Pero en cambio, de otra manera, era mandas el correo y pues a ver, le va a llegar en 15, 20 días. Y,
si pues, es que no qué? Se perdió.
Si es que no se perdió, y para ese entonces, si se tenía alguna decisión muy importante, pues había que...
Peor si le ponías un billetito, ¿no? A la carta, ¡ah, que se perdió en el camino!, ¿no? Era típico. Pero regresando a los Viper, yo pienso que de los Viper casi nadie... Bueno, al menos a mí no me tocó tener un Viper.
No, a mí tampoco. Yo más lo veía así como que el médico que necesitaba ser localizado urgentemente porque
los magnates, ¿no? Los empresarios, la gente de poder, porque...
Oye, por ejemplo, fíjate que yo solamente, discúlpame, yo solamente me acuerdo del anuncio de televisión que decía, tírame un bipazo.
Sí, exactamente. Y definitivamente la tecnología, digo, ahorita estamos hablando de comunicación, pero realmente son muchos los temas en donde nos ha ayudado a ser cada día mejores. ¿Qué tal en la educación?
Fíjate que sí, a mí me tocó llevar cursos de mecanografía. Me tocó también llevar cursos de taquigrafía, me tocó que los profesores, los más avanzados, nos daban clases en acetatos.
Sí, ¿no te tocó exponer con acetatos?
No, me tocó exponer con cartulinas.
Bueno, sí, en la secundaria sí, uno se juntaba en equipos, porque esos trabajos siempre eran en equipos. Y pues a comprar cartulinas, a comprar plumones, recortes. A ti te toca este tema y en el piso, ¿no? La pegabas, le ponías ahí para que se desenrollara. Y el que tenía letra más bonita era el que le tocaba escribir la cartulina.
Ahí ¿no? Parados enfrente, ¿no? Enfrente con el cartulín acá.
Oye, la cartulina. Oye, fíjate que eso, eran bien tramposos los compañeros porque cuando era equipo, era hacer un trabajo en equipo... automáticamente el cuate decía, yo voy a escribir las cartulinas porque él sabía que era la letra bonita y esa era su aportación. Y cuando te tocaba ir con el profesor y reportarle qué era lo que hacían, tú así lo reportabas. Ah, pues él escribió sobre las cartulinas. ¿Por qué? Porque era el que tenía la letra más bonita.
Y luego cuando sospechaba un maestro que no todos habían trabajado igual, les preguntaba a cada uno por separado, ¿no?
Sí.
No,
sí.
Y a mí sí me tocó, bueno, tanto tener clase como exponer en la preparatoria, me tocó exponer con acetatos. Jamás había visto un acetato a color. Entonces, compramos, yo en ese entonces tenía computadora y fuimos y compramos unos acetatos marca HP. Entonces hacíamos el texto, los dibujos, como no recuerdo si usábamos PowerPoint, pero en algún editor de texto, en algún procesador de palabras, poníamos, nos bajábamos de Encarta las imágenes, Encarta, las imprimíamos en el acetato y las ponías en el proyector y ¡órale! Se ve a color, se ve padrísimo, cuando pensabas que no, pues se iba a ver a blanco y negro, ¿no? Como cualquier otro.
Fíjate que ahorita mencionaste algo muy, muy interesante. Encarta, o sea, Encarta, yo recuerdo que de mi generación fue el programa que nos sacó de muchísimos apuros. ¿Por qué? Porque era tener Encarta o tener que irte a la biblioteca a buscar información.
Era el internet sin conexión, ¿no?
Exactamente.
Era el internet sin conexión.
Exactamente. Yo el primer internet sin conexión que conocí fue Encarta, como 96. Tenía un disco, ¿recuerdan los discos multimedia, decir? Tenía un disco del Zoológico de San Diego y tenía precisamente un curso para mecanografía, donde te medían cuántas palabras por minuto, te decían dónde iba cada dedo, y la verdad es que nunca lo terminé, lo intenté varias veces, pero no lo terminé. Pero eso fue mi primer contacto con internet sin conexión.
Fíjate que yo me acuerdo cuando ya iba a la universidad, que nos decía el profesor, les voy a encargar que me investiguen este tema, por favor, no Encarta.
Es como, imagínate que dijeran ahorita, no internet.
Sí.
Pobre chavitos, ¿qué van a
no,
hacer?
No, pues ahorita, bueno, a ti te ha tocado, Juan Carlos, en la universidad, ya te bloquean ciertas páginas. ¿Sabes qué? No quiero información de vagos, ¿cómo se llama la página?
Ay, no recuerdo las páginas donde los chavos suben las
buenas tareas,
tareas, ¿no?
Buenas tareas es un
vagabundo.
La casa del vagabundo.
No, bueno, así. Como sea. Un saludo para todos los que hayan bajado tareas de ahí, de esas páginas. Esta es la parte donde se nos olvida las cosas.
Estamos seguros de que no lo hacen para copiar, lo hacen para mejorar el contenido previo.
Exactamente. Ahora Wikipedia. Pues no es oficial, es aportación como que de todo mundo y se han encontrado cosas ahí medio raras, ¿no?
Sí. Pues a mí en la escuela ya también me dijeron, ¿sabes qué? No se permiten tareas ni de Wikipedia, ni de buenas tareas, ni de varias páginas que por ahí nos censuraron.
Tareas escolares, no sé. Hay un sinfín de páginas donde podemos encontrar la información que requerimos, ¿no? Pero pues antes no teníamos esa herramienta, ¿no? Teníamos que irnos a la biblioteca y a buscarle, a leer y buscar lo que nos pedían.
Sí, fíjate, y uno nunca va a saber, ahora sí que va a sonar a cliché, pero uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Porque pues antes era más, ¿sabes qué? Vas a hablar con esta persona, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a conseguir estos libros. O sea, tenías que, te obligaban a interactuar, te obligaban a buscar, te obligaban a leer libros de verdad. Hoy en día el internet pues nos ha ayudado y también ha truncado un poco esas conexiones sociales, esas habilidades para socializar. ¿Por qué? Porque si tú necesitas investigar algo, necesitas aprender algo, simplemente te metes a internet, buscas el tema que estás buscando y automáticamente tienes ahí muchísimos resultados con las palabras clave que tú introdujiste.
Exactamente, y ahorita que dices libros de verdad, antes, bueno, yo creo que todavía los chavitos de primaria, las mochilas pesan más de la mitad de su propio peso, ¿no? Ahora la tecnología, sobre todo en países como en Estados Unidos, en Finlandia, donde ya en vez de cargar todos esos libros, ya llevan los chavos la tablet, ¿no? El iPad, que lo veníamos platicando. al tener unas cosas, tienes que sacrificar otras. Mientras no dejes de sacrificar algo, no vas a obtener esto otro, ¿no? Y hablábamos del gusto de leer.
Sí, fíjate que la verdad yo he intentado, sí, por ahí conseguí, bueno, tenía un lector de libros digitales, estuve tratando de hacer la transición de un libro físico a un libro digital, pero créeme que no me fue posible, no se siente lo mismo, el pasar las páginas, el leer el libro. Incluso en ocasiones el olor del libro, como que te hace, te invita y te encierra en una atmósfera para el lector, pero en cambio, pues estás con una tablet, no sé, voy a inventar, estoy con la tablet, estoy leyendo, me llega una notificación de que me llegó un mensaje, que me llegó esto, y no es lo mismo. En lo personal yo siento que no es lo mismo, respeto la opinión de cada quien, pero en este caso a los chavos, a la generación del 2000 para adelante, pues a ellos no les ha tocado interactuar tan de lleno de esa manera con los libros. Quizá para ellos es más fácil, para los que han tenido oportunidad, es más fácil hojear una tablet, un libro digital, que agarrar un libro. Para ellos ha de ser hasta flojera pararse, agarrar el libro, sentarse y estarlo sosteniendo en las manos.
Sí, y por eso Jimena te pedía una tablet y no otra cosa, porque pues ella nació y ya existía.
Es cierto, Manuel, Jimena nació y ya teníamos tablets, ¿no? O sea, ella cree que las tablets las venden en los mercados, ¿no? Y que
Y
no los...
sí, y sí, dice.
Bueno, sí los venden en los mercados, pero pues no a un precio accesible que en el cual puedes decir, ah, pues en vez de comprarte una guzguera, te voy a comprar una tablet, ¿no? O sea,
Una juzguera.
un dulce, un chuchuluco, ¿no?
Fíjate que ahorita que mencionas eso de que nuestros hijos han estado naciendo en esta era de las tablets, de la tecnología, de los dispositivos táctiles, yo me estoy acordando que en alguna ocasión mi hijo estábamos viendo una película que pues a él le gustaba mucho, y en eso salió un anuncio en la televisión, de esos anuncios que pues literalmente toman parte de la pantalla, ¿no? Entonces mi hijo se levantó y empezó a agarrar la pantalla y movía la mano. Era su idea, él quería quitar el
Como si
anuncio de
fuera
un
touch.
sí, quería quitar el anuncio de la televisión. Y me dio risa por dos cosas, porque pues en su mente todo debe de ser smart, como tú lo acabas de mencionar, todo debe de ser smart, todo debe de ser táctil. Pero pues yo me quedo por otra parte, pues todavía no sé, a lo mejor el día de mañana sí va a ser realidad esa tecnología, pero ahorita no es una realidad. Sí sabemos que hay televisores smart, que hay dispositivos táctiles, pero todavía no llegamos al punto, yo creo, y creo que nunca vamos a llegar al punto en el que se logre eliminar a los auspiciantes de ciertos programas de televisión.
Exactamente. Ahorita que te metías a televisión y a películas, yo creo que la tecnología también ha tocado esta parte increíblemente. ¿Cómo veíamos películas hace 20 años? ¿Cómo grabábamos películas?
Los beta, la versión beta, que eran unos cassettes, creo que, bueno, si me equivoco, alguien me va a corregir, creo que eran tecnología de Sony, los
Sí,
videos
sí.
beta, y después de ahí surgieron los VHS.
VHS. De hecho, creo que fue primero VHS, ¿no? Y beta fue así como que venía a reemplazarlo, pero no tuvo éxito, pero no sé, pero sí me tocaron los VHS. Es más, en mi casa todavía debe estar lleno de
Sí, porque
VHS.
el beta incluso era un poco
Más
más
pequeño.
pequeño, más manejable, ¿no?
Exactamente. ¿El VHS qué resolución tenía? ¿Recuerdas?
No,
¿No?
720 por... No,
No,
no, no, no, no
720,
recuerdo,
¿no?
no recuerdo la verdad.
Después vino los DVDs.
Ah, los DVDs. Bueno, que igual, hoy en día todavía existen muchas personas que tienen DVD, me incluyo
Sí,
entre
me
ellos,
incluyo.
porque los DVDs todavía no son reemplazados por el Blu-ray, que es lo que le
Exactamente,
sigue.
el Blu-ray. Bueno, esa tecnología Blu-ray, yo creo que la tecnología de 1080, del Full HD, ha sido intentada, se ha intentado reemplazar, creo que de manera muy rápida. No sé qué tanto éxito puede tener el 4K, que es cuatro veces, prácticamente cuatro veces la resolución de 1080, pero es cierto, el Blu-ray no ha tenido no entró con la fuerza que se esperaba. La verdad es que se ve muy padre y digo, conectado a una televisión Full HD. Se ve padrísimo, parece. Recuerdo una ocasión que estábamos en una tienda de Sony precisamente, que estábamos viendo la película, una película de Piratas del Caribe, que parecía que estaban en una alberca, se veía tan, tan Rueda. Falsamente real, que parecía que los monos, y no era 3D, que se salían, que estaban ahí, ¿no?
Ahorita que mencionas Blu-ray, voy a pues contar una charra, ¿no? O sea, igual y nos escucha ahí un compañero Ricardo Valenzuela. Pues ahora en diciembre este chavo se fue al mercado y no, pues venía bien contento porque había agarrado una película en oferta, ¿no? En creo que 30 y tantos pesos. No, pues,
muy buen precio.
Era rescatando, no, salvando al soldado Pérez. Y llegó bien contento el chavo y no, pues abrió la película y la miré y le digo, ¿a poco tienes Blu-ray? ¿Qué? ¿Qué es eso? Dijo. Le digo, ¿tienes Blu-ray? ¿Qué es? Me dice. No, le digo, serás, porque la película es Blu-ray. Y ya se pone y suelta la carcajada el chavalo, pues. Pero él venía bien contento a poner la película, pues, ahí a su reproductor de DVD. De DVD.
Y exactamente, eso es un claro ejemplo de los intentos que ha tenido pues los productores de películas con Blu-ray, que lo están dando incluso en paquetes. Ahorita te encuentras en la tienda el paquete del DVD más el Blu-ray y hasta la digital, ¿no? Que puedes descargar en tu computadora, en tu iPad, etc.
Fíjate que el otro día estaba leyendo unas estadísticas donde comentaba el cuate que hizo el estudio, que en Estados Unidos incluso 8 de cada 10 personas aún tienen DVD. Entonces el Blu-ray todavía no se ha terminado de asentar y es por eso que sacan estas promociones así con descuentos, con paquetes, con los famosísimos bundles, buscando que las personas migren definitivamente a lo que es la tecnología del Blu-ray. Han sacado promociones, han sacado discos muy interactivos, con muchísimas características especiales, pero de todas formas la gente no, pues, somos personas de costumbres, pues, y no nos negamos a dejar morir el DVD.
Exactamente. Sin embargo, sí, creo que sí hemos podido cambiar a los televisores nuevos, ¿no? Y ahorita hablábamos de los 4K, que se ven increíbles, la verdad. Pero, ¿cómo eran las televisiones antes y cómo son ahora? Cada vez son más delgadas, cada vez tienen que ser más delgadas, cada vez tienen que ser más livianas y cada vez tienen que ser mucho más grandes, ¿no?
Fíjate que en lo personal a mí me tocó ver series de televisión en televisiones blanco y negro y con una pila de carro porque no había electricidad donde yo vivía.
Con una antena de conejito, ¿no?
Sí, con antenas de conejito y de esas de que no te muevas, aquí agarra bien, no te muevas.
O que ibas caminando, ¿no? Y que de repente se miraba mejor y ¡ey, párate! ¡Ay, párate!
Ahí quédate.
No, y ahora, digo, pantallas en los carros para que los niños dejen de dar lata en el camino, o Netflix tanto en la computadora como en la tele a través de algunos dispositivos o en tablets, en el celular, ya lo tenemos todo en la mano, ¿no?
Sí, o incluso pues ahorita los niños ya saben entrar a YouTube y se ponen a buscar el contenido que ellos quieren. ¿Sabes qué? El otro día estaba viendo que tu niña estaba viendo unos videos.
Oh, sí, algo que le gusta bastante, ¿no? Peppa. Escribe Peppa y un sinfín de videos, ¿no? Y ahí la dejas, si la dejas las 24 horas, ahí se queda viendo.
Mis sobrinitos buscan Halo.
No, y lo chistoso es que se queden, puede ser el mismo video, y esa es una de las ventajas de la tecnología, que ahorita tú puedes ver un video infinidad de veces en línea y no te vas a preocupar porque se raye el disco o porque se rompa la cinta, como en el caso de los VHS. Ajá. Que pues a mí me tocó en ocasiones que íbamos a rentar películas, lo metíamos al videocassette, Después, cuando lo regresábamos, se reventaba la cinta. ¡Híjole!
A pegarla con cinta.
Pues a echarle mecánica y ver cómo lo arreglabas, porque si no iba a ser pagar la película.
Exactamente. Y digo, en la pantalla, otra cosa que hacemos: jugar videojuegos.
Ah, sí.
¿Cómo eran los videojuegos antes?
El Pong, el famosísimo Pong de la pelotita, que nada más tenías que estar rebotando ahí para evitar que te ganaran y te emocionabas, y tú te movías para un lado, te movías para el otro. O cuando jugabas juegos de Atari, que no sé si te tocó a ti ver a tus amigos, que con la pura palanquita, que se movían.
Exactamente, se movían ellos, ¿no?
Y tú siempre les dabas carrilla: no te muevas tú, nada más mueve la palanca.
Todavía no.
Sí, y lo chistoso es que ahorita vemos la tecnología actual, los sensores de movimiento, y decimos: ¿sabes qué? Se me hace que ellos estaban en otra época.
Eran viajeros del tiempo.
Sí, eran viajeros del tiempo.
A mí me tocó jugar por primera vez, bueno, el primer videojuego Atari. Jugaba un juego de una... Tú controlabas una ranita que tenía que cruzar la calle, y venían carros, y tenías que cruzar un río, y tenías que hacerlo
por hoja,
montado,
¿no?
No, eran unos troncos y en cocodrilos, creo. Pero no tenías que caer en la boca del cocodrilo. De ahí el Nintendo. El Nintendo. Y Mario Bros. La trilogía de Mario Bros. En Nintendo.
La pistola de Nintendo, ¿no?
De los patos.
Los discos, los platillos voladores, ¿no? O sea.
Sí. Fíjate que está muy... Bueno, recuerdo lo de las pistolas, que salían los patos, y el perro que iba por los patos, cuando lograbas atinarles, o cuando no, que se burlaba el perro, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, yo no tuve Nintendo. Lo que sí tuve un muy buen vecino, ¿no? Que nos invitaba a su casa a jugar. De hecho, nos catapixeaba, ¿no? Una hora de Nintendo por dos de jugar béisbol, fútbol ahí afuera, ¿no? O sea, era algo, pues, suave, ¿no?
Fíjate que sí, antes creo que nuestros hijos o las nuevas generaciones, como que ahorita desconocen muchas cosas que nosotros nos tocó vivir, por ejemplo, los juegos, los quemados, las escondidas, muchos juegos que a lo mejor, que a lo mejor en aquel tiempo, pues nuestros padres
el agua, sí. Le digo a Jimena, le pregunto,
chichilegua, ¿no?
Chichilegua, ¿no? Algo así.
¿Cuál chichi al agua?
Chinche al agua, le decíamos nosotros.
El cero por chapucero.
Le dejaron una tarea, una actividad a Jimena, de que llevara nombres de juegos o juegos de la época de nuestra infancia.
Y que entonces, uy, de los viejitos.
Le estaba diciendo el Changalai.
Changalai.
Pues era, no sé si se ha inventado por nosotros, o sea, jugábamos iniciamos con un bote de esos de cloro, ¿no? Y con un palo, y le pegamos en la parte donde terminaba el embudo. Uh-huh. Se levantaba el bote y como si fuéramos a batear, ¿no? Así y no, entonces el contrario tenía que cacharlo o quemar. Cuando agarraba el bote, le echábamos hasta piedra, ¿no? Para que pesara y alcanzara a llegar. Y era parte de los juegos que teníamos, al footbase, no sé.
A mí me tocó el tambo robado, las escondidas, la roña.
Los encantados.
La chulla.
Los encantados.
Las cebollitas.
Las cebollitas, los quemados.
Las escondidas de pareja. ¿Sí?
No, eso no me
tocó. Ah, ¿no?
El cero por chapucero.
No, pero fíjate, todos esos juegos tenían un común denominador. Tenías que interactuar con las demás personas, con los demás niños. Y jugabas, y me acuerdo cuando hacíamos equipo, que pues, bueno, yo siempre era de los últimos, ¿no? Sabes que nada, pues, ¿con quién te vas? No, pues, ahora sí que vete con él o vete con
aquel. Marín.
Sí. A ver quién se lo lleva, él, ¿no? Pues, y ahí cada quien hacía sus elecciones, pero siempre se divertía uno. Y hoy en día ves a los niños, es más, incluso los ves caminando por la calle, 11, 12 años, van agachados con el celular o con la tablet o con lo que sea, y se van perdiendo pues el día, se van perdiendo el paisaje. Digo, pues no es que haya mucho que ver aquí en nuestro valle, pero sí se van perdiendo esa capacidad de interacción con los demás.
Y fíjate que veía hace algunos días una imagen donde aparecían como seis, ocho personas que estaban esperando el metro y siete de las ocho estaban en el celular, estaban con el celular en la mano viéndolo y solo una persona viendo al horizonte, ¿no? Al horizonte, ¿no? Y el texto decía, pues, se habla de un hombre que todavía tiene tiempo de observar el paisaje, ¿no? Entonces, es cierto, todo el día nos pasamos en el celular haciendo mil cosas y dejamos muchas veces de poner atención. También alguna vez estaba leyendo un artículo que hablaba de precisamente de la falta de esa interacción. Nos encontramos, imaginemos a un amigo en Facebook que tenemos años que no lo veíamos, que no sabíamos de él. Empezamos a platicar con
Platicar,
él, a mensajear, no, pues, ¿cómo estás? Tu familia, etcétera. Oye, ¿qué onda? Pues vamos viéndonos, vamos a vernos. Y llega el día cuando que te encuentras a tu amigo y en vez de estar platicando con él, estás en el celular platicando con otra persona, ¿no? No estando en el momento, no disfrutando el momento porque estás clavado, ¿no? En el cel.
No, fíjate, y eso es muy incómodo, es muy incómodo porque pues tú estás con una persona, independientemente de si sea tu amigo o no, pero estás platicando con una persona y ves que la persona cada 30 segundos, cada
Está
minuto,
volteando a la
está
pantalla.
checando el celular, está checando a ver si le mandaron algo, y así como que tú te quedas, ay, ¿sabes qué? O le vas a poner atención al celular o vas a poner atención a mí. Y sí, es una situación incómoda, es así más o menos como esos minutos de silencio incómodo que se hacen en estas charlas.
Y bueno, y regresando un poquito al tema que teníamos, lo de los videojuegos ahora, o sea, ya las plataformas que existen te permiten, o le permiten a las compañías productoras de videojuegos sacar juegos que te permitan ejercitarte, ¿no? Hacerte la vida fácil y ejercitarte en casa. Y hay tanto en Wii, hay en Xbox. O juegos que son divertidos, pero también te ayudan a interactuar con tu familia, con el Kinect, por ejemplo, ¿no? A jugar algún deporte, bailando. Saludos, Gerardo García. Vaya haciendo infinidad de cosas, ¿no?
Y es que fíjate que las nuevas consolas ya vienen orientadas a un mercado integral. Las nuevas consolas no solamente es el hecho de que puedas jugar videojuegos, sino es el hecho de que la puedes conectar a internet, las puedes conectar a redes sociales, puedes compartir tus mejores récords, tus mejores tiempos, y en este caso, como tú comentas, Emanuel, puedes compartir tus tiempos, tus rutinas de ejercicio. Tengo por ahí un camarada que hace tiempo bajó un programa que se llamaba Nike Run y posteaba ahí los kilómetros que corría, los posteaba.
Lo conozco,
Sí,
lo
y
conozco.
fíjate, que estuve buscando su último post y creo que fue como de julio del
No, ya
2011.
vamos a empezar otra vez con el bullying.
Fue tema del
Sí, fue el tema de la
episodio
semana
pasado.
pasada. Pues ya me están haciendo bullying otra vez. Yo, sí, yo era. La música. ¿Cómo no le
Ah,
digo la música?
fíjate que a mí, bueno, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, en una ocasión fui a la casa de mis abuelos y ahí miré unos, bueno, yo no sabía qué eran, pero yo los miré y se me hicieron como que eran videojuegos, porque las cajas tenían unas portadas así muy suaves de Metallica, de todos esos grupos, pero yo veía y yo decía, ay, estos son juegos, y ya voy y le digo a mi abuelo, le digo, oye, abuelito, ¿y dónde pone esto? Me dice, no, mijo, ahorita no tengo. Ya después me explicaron que eran los famosísimos 8-track.
Oye, perdón, ¿pero tu abuelo escuchaba Metallica?
Hay de todo en la viña del Señor.
Sí, o sea, y bueno, quizás me equivoque, pero creo que estamos hablando de los 60s, quizás 70s todavía, donde es aquí donde vamos a empezar a recibir muchos comentarios de los que sí saben. Entonces, donde el chavo popular que tenía mucha música la traía en un Beliz, o sea, en una maleta, en la cajuela. Y su estéreo con 8 track, y pues ya iba al Belis y sacaba su cartucho favorito y lo ponía, ¿no? Ahora,
No,
¿cómo
no vamos a
es?
ir muy lejos, o sea, antes los cassettes, ¿no? Los
Los
cassettes
cassettes.
los LP.
El lado A y el lado B.
Oye, una vez escuchaba, perdón, veía una imagen que decía que si eras de los 80 y ustedes me dirán, o de antes, ibas a saber qué relación tenían un casete y un lápiz.
Para, sí, para
Cuando no tenías,
rebobinarlo.
para regresar, ¿no?
Sí,
Sí.
así lo rebobinabas así con el lapicito, ¿no? Pero es cierto, los cassettes que también se te atoraban en la grabadora. Híjole, era una
Y qué
bronca.
dolor. Hicieron un cassette
Era
original.
no, si sí era
Sí.
prestado.
Uy,
Déjalo original, que fuera prestado. Lo que yo hacía por allá por los 90s, ponía un cassette, compraba cassettes en blanco. Y los ponía y grababa del radio.
Reproducías,
Ah, fíjate. Sí,
reproducías.
Vanilla Ice,
O
sí.
sea, desde chico eras pirata.
Oh, ¿qué pasó?
No, fíjate, a mí también, y bueno, yo recuerdo, me ha tocado ver pues los tocadiscos, los discos de vinil, o sea, estamos hablando de años, y si hay alguien que nos esté escuchando que le tocó usar estos dispositivos, por favor,
No,
contáctenos.
en mi casa todavía existen. De hecho, de tres discos que me acuerdo, quizás cuatro, tenía el de la selección mexicana de fútbol del 86, cuando fue el mundial en el 86, uno de Topollillo, o varios de Topollillo, uno de Kiko, cantaba ahí el Kiko con el Chavo, y uno de Magneto. No,
Ándele,
sí,
más
Magneto.
Magneto.
Magneto
Yo
también.
recuerdo de unos que tenía mi hermana, porque no eran de nosotros, ¿no? Era uno de Pedrito Fernández, Tropical del Bravo, no sé si un grupo, no sé si era local o ya era a nivel nacional, pero tocaba muy, muy bien.
La verdad, yo en ese tema sí me declaro inexperto. Yo soy de los Jonas Brothers para acá.
Ah, oye, pero ahora, ¿cómo es? O sea, ¿ahora te subes en tu celular o traes un dispositivo aparte, un reproductor de MP3? Y lo conectas con un cable o a veces ya sin cable, pero ya lo conectas a través de Bluetooth. Y traes, no traes, no necesitas traer un Belis completo para traer miles de canciones. No nada más cientos, miles de canciones.
Fíjate que ahorita que hablas de traer miles de canciones, no sé si les tocó, pero antes cuando tenían los CDs, me acuerdo que había unas cajas para hacer el cambio de disco y eso era así como que, uff, lo máximo. Traes reproductor de CD, más aparte traes la caja que es un dispositivo adicional en donde tú puedes elegir qué disco vas a escuchar
Claro,
y la
claro.
capacidad el límite de discos que podías escuchar. Era el límite físico de la caja que traía.
Sí, a mí me tocó usar la de seis discos. Y imagínate.
Tenías que ir a la cajuela, ¿no? Para hacer cambio de discos.
Ándale,
Ah, ya me
no.
enfadaron estos seis. Pa, pa,
O abajo del
ah, bueno,
asiento,
sí.
¿no?
Sí, exactamente, abajo del asiento o en la cajuela. Pero imagínate, eras el más popular si traías la cajita de discos con seis discos. Por 10 canciones, 60 canciones, ¿no?
Y tenías canciones para muchísimo
Para
rato. Y control
buen
remoto,
rato.
¿no? Y
De,
control
llegabas de
remoto.
aquí a Tijuana. Ah, control
El control remoto, el
remoto.
control remoto.
Y ya después empezaron a salir los famosísimos MP3. Ya empezaron a salir los reproductores. Recuerdo que salieron de 128 megas. Después salieron los de 2 gigabytes. Yo tuve uno de 2 gigabytes. Me acuerdo que en aquellos tiempos
La envidia.
Era la emoción, era así como que no, no inventes, un MP3 de 2 gigabytes.
Lo recuerdo, lo recuerdo.
Usaba una
José.
pila AA.
La primer computadora que tuvimos en la casa era de 1 giga.
Ah, su mecha.
Era
Y
de
eras la
1 giga y era la envidia, así
envidia.
como tú acá.
No, a mí me tocó también tener un reproductor de MP3. O sea, porque había reproductores que solamente podían leer los CDs,
En
los
disco.
CDs, ajá, y no podían leer los MP3. Y como ahorita ustedes saben, un MP3, un CD podía tener más de X cantidad de canciones si las grababas en formato MP3, mientras que
Exactamente.
un CD normal solamente alcanzaba como entre 12 y 18 canciones promedio. Y en cambio en un MP3 podías traer muchísimas canciones. Y si las comprimías a 64, pues muchísimas más, ¿verdad? Pero se
Exactamente.
escuchaba feo.
Y ya digo, recuerdo en aquellos tiempos también que era la disco móvil, ¿no? El negocio que se encargaba, el empresario que invertía su dinero y compraba unas bocinas y compraba para mezclar ahí su música y compraba las luces. Ahora cualquier chango con un celular en la mano ya puede alegrar cualquier fiesta,
sí,
¿no?
Sí, fíjate que sí. ¿Te acuerdas que el otro día platicábamos con el director de una secundaria?
Sí.
Y que nos platicaba que él se dedicaba antes a... tenía un sonido y que se le acabó el negocio cuando llegó toda esta nueva era de celulares de alta tecnología, donde pues como comentas, ahora cualquier chavo agarra sus discos, los ponen en el celular y órale, se hace sus mezclas, porque ahorita están las famosísimas aplicaciones que puedes descargar. Descargas aplicaciones que te ayudan a hacer muchísimas mezclas y les puedes poner efectos y puedes hacer esto. Entonces el chavito lo conecta a las bocinas y ya. Creó su ambiente.
Sí, sí, José. Mira, hace unos dos fines de semana estuvimos en una fiesta. Había un sonido así parecido a lo que dice Emanuel. Pero fíjate, bien raro, el chavalo todavía manejaba los discos, ¿no? El CD. Algo bien raro cuando ya con una computadora, con una tablet, con un teléfono puedes reproducir un sinfín y la búsqueda pues más fácil, todo, o sea, le andábamos pidiendo una canción, ya andábamos borracho, no es cierto, andábamos pidiendo una canción, no, pues deja, busco el disco y hay pues entre miles de discos, ¿no? Y no, pues nunca la encontró, cuando ahora... la tecnología, ¿no?
Sí, se te hizo que el tipo estaba fuera de lugar.
Nomás porque no había llevado mi tablet, sino...
Ándale, oye, no, como un video que seguramente muchos lo vieron, se hizo viral este video, donde está un DJ, está muy en su papel con los audífonos puestos, con un audífono puesto, pero sosteniéndolo él con su mano y con la mano izquierda, y con la mano derecha mezclando supuestamente, y el cuate ahí baile y baile y moviéndole. Entonces la persona que está grabando el video hace un zoom, hace un acercamiento hacia la persona, y el cuate, su cajita que le estaba moviendo con la que estaba mezclando, desconectada, ¿no? No, no tenía ni siquiera corriente.
Fíjate, ahorita que hablaste de hacer un zoom, ¿qué onda con la fotografía? O sea, yo me acuerdo que a mí me tocó tener, bueno, de las cámaras Kodak, de las 310, creo que se llamaban, de las de un rollo 110. Integral. 110. Pues también me tocó tener una Kodak Advantix, que pues en su momento eran una maravilla porque te permitían tomar fotografía en diferentes formatos, y si la revelabas donde era el punto de donde te daban el punto de impresión, te entregaban unas fotos tan bonitas en diferentes formatos, muy, muy padres, y tú solamente elegías en la cámara, le decías, ¿sabes qué? La quiero grupal, la quiero panorámica, y esa era la fotografía que tú tomabas, y esa era la que te entregaban cuando la mandabas revelar.
No, pues ya estás hablando de bastante tecnología, porque antes con el rollo de 36 tomas, y hazle como quieras, pero nada más tienes 36 tomas, ¿no?
Sí, o fíjate, ¿sabes qué? Tomé 36 tomas, pero abrí mal el rollo y se veló.
Se me olvidó recorrerlo, ¿no?
Ándale, y perdiste dos o tres fotos. O la tecnología de Polaroid instantánea, ¿no?
Ah, sí, es cierto. Fíjate que hablando de instantáneas, ahorita, pues para nosotros es muy sencillo agarrar un celular y tomar foto, tomar video, pero se nos olvida que antes teníamos una limitante que era el espacio. Podías tomar fotografías, recuerdo que teníamos en nuestro trabajo teníamos una cámara digital y era así como que la que todo mundo se peleaba.
Tengo unas fotos precisamente de esa cámara fue en la graduación de mi niño. Pues era de disquete, me estás hablando de sí. La de disquete, ¿no? O sea, tomaba, ¿qué?
De 640 por 480 y no recuerdo qué cantidad de fotos te permitía tener.
Pero... No eran muchas, me acuerdo que estaba en el área de calidad, ¿no? Sí. Era exclusiva de calidad.
¿Y sabes qué era lo peor que te podía pasar con esa cámara? Que te fueras a tomar fotografías, tomabas fotografías, te habías ido al área de producción, tomabas fotografías, regresabas y el disquete no había sido formateado.
Y
su mecha, que no te pasara eso.
No, ahora qué pasa o cómo usamos a nuestro favor la tecnología. Ya la pones la tarjeta, la SD o la micro SD o la tarjeta que estés usando, y la misma cámara no te permite tomar fotos, ¿no? Pero sí, las cámaras. Ahora, ¿qué nos encontramos? Los chavos con su celular subiendo fotos al Instagram, ¿no? Poniendo filtros, y haciendo las cosas aparentemente más fáciles.
Sí, fíjate, y como tú comentas ahorita, puedes tener una memoria, de 32 GB de almacenamiento, o más de almacenamiento, y es algo tan normal que la gente traiga una memoria. Tú puedes ver a cualquier persona, sin necesidad de que sea un gurú de la informática, trae una memoria y trae su grabadora, o trae en su estéreo, trae
el USB.
Trae el USB. Sí, y cuando antes, pues, ¿sabes qué? Para traer una memoria es porque algo debes de saber o debes de tener algún conocimiento para saber cómo se utiliza esa memoria. O, por ejemplo, hablando de conexiones, ahorita tenemos las redes sociales, hay muchísimas redes sociales, pero pues todos estamos familiarizados con Facebook.
Exactamente. Bueno, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. La verdad es que no tengo Instagram, pero sí tengo las otras. Oye, ahorita que dijiste las conexiones, y antes de que se me olvide, ¿cómo era conectarse antes a internet?
Ay, con módem. Dejabas de recibir llamadas por conectarte a internet. Y hacía ruidos así como si estuvieras en submarino.
Enviando un fax, ¿no?
Sí. Era toda una experiencia y te conectabas a 54K. 56K, perdón.
Ahora wireless, llegamos a un lugar y no hay wireless y hasta de malas nos ponemos, ¿no?
Sí, hoy en día una computadora sin internet sentimos que es una máquina cara, una máquina de escribir cara.
Una calculadora cara.
La agenda cara.
Oye, ¿no? pero hablábamos a la agenda cara, hablábamos de las redes sociales, cómo han venido y en realidad las redes sociales, por ejemplo Facebook... Este año creo que está cumpliendo 10 años. Inició, bueno, todos los que vieron la película de Social Network. Ya se saben la historia de Mark Zuckerberg y cómo se transfirió a estos dos cuates para y empezó a hacer una red social ahí en la escuela, en Harvard. Pero ahora tiene, pues, ¿cuántos millones de usuarios, no?
Sí, muchísimos usuarios, por cierto. Estaba escuchando el otro día un dato estadístico donde dice que para el, no recuerdo qué año, va a haber miles de millones de zombies usando redes, porque son usuarios que en algún momento crearon su usuario, su cuenta de Facebook, pero ahorita ya no están con nosotros, ya es gente que ha fallecido o lo que sea, pero sus cuentas y sus muros siguen estando ahí en Facebook.
Por cierto, un saludo a todos nuestros seguidores en Facebook. Por ahí nos encuentran y en nuestro blog. Ahorita se los pasamos.
Sí, fíjate que ahorita que hablaste de blog, es los blogs y toda la tecnología de lo que estamos hablando. También si nos enfocáramos solamente a hablar de cómo ha ido evolucionando el internet, yo creo que ese sería un tema para muchos, muchos programas. ¿Por qué? Porque ha ido evolucionando a pasos agigantados. Yo todavía recuerdo cuando lo último era ser blogger y ahora hoy en día las redes sociales han tomado tanta importancia que incluso hay gente que se dedica a vender temas de marketing para redes sociales, donde te venden técnicas, estrategias y de qué manera atraer más clientes y ganar más dinero.
Fíjate que deberíamos de hacer un programa de redes sociales, lo vamos a poner ahí en la agenda, ¿no?
Sí, fíjate, sería bueno, si hay alguien que sepa un poco más del tema y que quiera estar de invitado, adelante, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet, Pitágoras a cucharadas .sanquintinonline.com.
Sí, redes sociales, todo, vamos a hacer un programa de todo lo que no se debe hacer, jóvenes.
Sí, porque de repente ves gente que postea casi cada cosa que hace y, ay Dios mío,
te quedas. Yo conozco a varios.
Es es algo peligroso, ¿no? Es un arma de doble filo, dicen por ahí, ¿no? Porque muchas veces publicamos que estamos solos, que andamos en tal parte cuando la casa está sola,
Que me fui de
me fui de
vacaciones.
vacaciones, o sea, le estamos transmitiendo a alguien lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, o cómo nos sentimos. Yo pienso que es algo peligroso, ¿no? Debemos de saber qué es lo que vamos a publicar, o sea, pensar dos veces antes de hacerlo. Yo pienso que sí es algo muy, muy, muy peligroso.
Oye, bueno, vamos a dejar el tema pendiente. Yo creo que sí, hay mucha tela de donde cortar, pero ¿qué tal? ¿Cómo eran los chats antes? Ahora el chat es por Facebook, el chat es por WhatsApp, usamos Twitter, pero antes...
Fíjate que a mí sí me tocó usar chats. Me tocó usar chats, donde te tenías que meter a una página, tenías que poner tus datos y entrabas a las salas, ¿no?
Ah, exactamente. O no, no sé si les tocó usar a ustedes el Mirk, ¿no? El
No.
Mirk era un programa también donde te entrabas a canales, que curiosamente ahí es donde recuerdo haber usado el gatito que ahora usamos en el Twitter. Te metías por ejemplo, al canal de México, del país, ¿no? Y le ponías gatito México y estaban todos los usuarios que estaban dentro de ese canal, dabas doble clic a cualquier persona, literalmente podías acceder a cualquier persona y le mandabas un mensaje, y pues, si te contestaba, bueno, empezaba a platicar y si no, ni modo, ¿no?
Y podías
O,
mandar mensajes privados,
sí,
¿no?
exactamente, dabas doble clic y mandabas mensajes privados. O el ICQ, ¿no les tocó usar el
Sí,
ICQ?
sí, sí, sí. A mí me tocó
No.
usarlo, me tocó usarlo.
El ICQ, ah, qué buenos recuerdos. Me
No,
acordé de los
la
noventas.
verdad no.
No, noventas, no, 2000, ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué otras redes sociales usábamos? Ah, MySpace. Ya después empezamos a usar MySpace.
Fíjate que yo nunca utilicé MySpace.
Sí. Ah, el
No.
MySpace era así como muy para los grupos, muy para que grupos de música expusieran ahí su trabajo. No era exclusivo para músicos, pero sí estaba como que muy, te daba muchas herramientas para los músicos, para que los músicos expusieran ahí su... Lo que ahora es, por ejemplo, el Google Plus, o lo puede usar cualquier persona, pero mucha gente, por ejemplo, de fotografía, lo usa más que Facebook, más que Twitter, que sí, sí se usa, más o menos era MySpace.
O por ejemplo, si hablamos de redes sociales, también tenemos que hablar de LinkedIn, que es una red social a través de la cual tú das a conocer tu posición de trabajo, tus habilidades, tus aptitudes. Y si hay alguien que está buscando a alguien con características o similares a las que tú tienes, pues ya te pueden contactar y es más fácil para los corporativos buscar a personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo mucha confianza en Emanuel Rocha, pues voy a seleccionar el perfil de Emanuel Rocha en LinkedIn y voy a ver qué personas están dentro de su red de gente de confianza
Sí,
y
exactamente.
eso
Es
me sirve a mí.
una red social, pero profesional, ¿no? No, no tanto como Facebook, como cualquier otra red social. Pues amigos, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro blog.
Que es pitagorasacucharadas.sanquintinonline.com.
Nos pueden encontrar a través de Facebook, nos pueden encontrar, nos pueden escuchar a través de iTunes, cualquier dispositivo iOS, en la aplicación de podcast nos pueden buscar con nuestro nombre Pitágoras a Cucharadas. Y los invitamos a suscribirse. Próximamente tenemos ahí algunas sorpresas. Jóvenes, muchas gracias
Sí,
por estar por
muchísimas,
acá.
muchísimas gracias a todos los que nos escuchan porque por ellos somos y pues sin ellos nada de esto sería posible.
Pues muchas gracias a todos.
Eso fue el episodio número 3 de Pitágoras a Cucharadas. Muchísimas gracias. Adiós.